Kaixo, soy Imanol Paradales. Y en estas elecciones nos jugamos mucho. Tener ayudas de 200 euros por hija o hijo hasta los 7 años, o no. Elegir un futuro mejor, o no. Yo elijo una Euskadi del bienestar. ¿Y tú? Vota EAJ-PNV.
A vivir que son dos días. Euskadi. Aloña Velasco.
Los vascos nos cuidamos mucho más que el resto de la ciudadanía, según lo que dicen los datos al menos. Eguerdion guztioi, el 64% realiza ejercicio físico al menos una vez por semana. Hablamos de las personas mayores de 15 años, ¿eh? Lo dice la encuesta de hábitos deportivos del gobierno vasco. Bueno, esta semana hemos conocido que el 52% de los españoles no practica ningún deporte, según el CIS. Es decir, que el 48% restante sí, frente, insisto, al 64% de los vascos. Nosotros estamos 16 puntos por encima, por tanto. Lo que más se practica es el caminar, pilates y ciclismo. Claro, lo que sorprende es que mientras nos cuidamos tantísimo ejercitándonos, al mismo tiempo tiremos tanto también de las vitaminas. A ver, 3 de cada 4 personas toman complejos vitamínicos o minerales. Y ojo, porque nos dicen que podría tener sus contraindicaciones. La vitamina D está de moda. También el magnesio o el colágeno. ¿Sabemos lo que nos puede pasar si nos excedemos? Hoy queremos hablar de ejercicio físico, de salud y de complejos vitamínicos. Sara Maldonado Martínez, doctora en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, es profesora investigadora de la Universidad del País Vasco en el Departamento de Educación Física y Deporte, forma parte del grupo de investigación consolidada del gobierno vasco GICAFIT. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, buenos días a todas.
Bueno, yo decía que algo más de 6 de cada 10 personas aseguran realizar ejercicio físico, de ellas 9 de cada 10 una vez por semana. ¿Qué es lo más complicado a la hora de crear hábitos, Sara?
Pues el hábito de hacer todos los días algo de actividad física es lo complicado. Lo que pasa es que tenemos que diferenciar muy bien lo que es actividad física y ejercicio físico, que yo creo que la población en general no lo diferencia. O sea, actividad física es cualquier movimiento que hagamos que implique una contracción muscular, es decir, caminar, movernos por casa, hacer las tareas de la casa, subir y bajar las escaleras, caminar hacia el coche, ir a la compra caminando, coger la bici para desplazarte a tu centro de trabajo, eso es actividad física. Pero ejercicio físico normalmente es actividad física, pero de una forma más estructurada, organizada, con una intensidad específica, normalmente más alta que la que realizamos en nuestra vida diaria y con unos objetivos más claros. Claro, ya integra también entrenamiento de fuerza, entonces yo creo que esa es la diferenciación. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Bueno, pues que si todos fuéramos activos en el sentido de que tuviéramos un estilo de vida y que nos moviéramos más, pues probablemente no habría esa necesidad de tener que realizar ejercicio físico de una forma estructurada, organizada y a mayor intensidad para conseguir los beneficios. Pero bueno, de alguna manera hemos inventado, entre comillas, lo que es el ejercicio físico para sustituir a esa falta de estilo de vida activo.
La mayoría que realiza ejercicio físico se sitúa en el grupo de los que o de las que caminan o de los que hacen, por ejemplo, marcha nórdica. ¿Qué beneficios puede tener eso? ¿O estamos hablando de algo, pues digamos, poco ejercitante?
No, para nada. O sea, el hacer marcha nórdica o el salir a caminar en la naturaleza ahora que tenemos mejor tiempo es una realidad maravillosa del ejercicio físico, porque si encima lo unimos al hacerlo al aire libre en la naturaleza, mirar, hay una conversación total entre el movimiento, el músculo esquelético y el resto de los órganos, entre ellos el cerebro incluido. Entonces esos beneficios a nivel no solo físico, sino también de salud mental son reales y la investigación nos los ha certificado. O sea, cada vez que nos movemos y si además le metemos un poquito más de intensidad, por eso lo genial sería ir alternando intensidades. Si vamos con los palos de marcha nórdica, no sé si se dice palos,
Los
pero bueno,
bastones.
con los bastones de marcha nórdica, el hacer un poquito de cambio de intensidad, es decir, ahora voy un poco más deprisa, ahora bajo el ritmo, me encuentro bien y subo otra vez el ritmo y vuelvo a bajar. Esos cambios de intensidad hacen que el propio músculo esquelético libere una serie de proteínas que son maravillosas, que tienen efectos antiinflamatorios, que van a la sangre y directamente de ahí tienen un objetivo en diferentes órganos, incluido el cerebro. Y el cerebro es tan maravilloso que igual que el músculo esquelético es plástico, es decir, que se puede modificar, que crece, pero cuando no nos movemos, cuando estamos sedentarios, decrece, lo mismo le pasa al cerebro. Esos cambios en la plasticidad cerebral producidos por el ejercicio físico son maravillosos porque hace que el hipocampo, que es, bueno, es un órgano que está ahí dentro del cerebro, sea más grande, que se produzca una mayor unión entre las neuronas, que la liberación de neurotransmisores sea mejor y por eso nos encontramos mucho mejor después de hacer ejercicio físico, que haya más capilaridad. Es decir, que pueda oxigenarse mucho mejor el cerebro, porque nos tenemos que dar cuenta que el córtex cerebral, que es el 40% de nuestro cerebro, consume el 94% del oxígeno que le llega. Entonces, si no tenemos carreteras, es decir, capilares que les lleve la sangre al cerebro, bueno, pues mal vamos. Y si hacemos ejercicio físico, bueno, pues todo eso se mejora. O sea, que fijaros la magia
Sí.
y la maravillosa actividad del ejercicio físico.
Pero Sara, ¿esos beneficios llegan cuando una persona empieza a sentirse cansada o comienza a sudar o incluso antes?
Desde el primer momento, mira, las nuevas guías mundiales de actividad física de la Organización Mundial de la Salud, que justo salieron en plena pandemia en el año 2020, hicieron muchos cambios desde las anteriores, que eran desde 2007. Y uno de los principales cambios era que todo movimiento cuenta, todo paso cuenta. Es decir, desde el momento que nos empezamos a mover, el músculo se contrae y ya esas contracciones empiezan a hacer cambios. Entonces, tenemos que descartar o rechazar esos mitos antiguos que había, que necesitábamos un tiempo mínimo para empezar a tener beneficios. No. Es decir, si nosotros estamos mucho tiempo sentados por nuestra actividad laboral, por favor, levantaros cada 20-30 minutos, moveros un poco y luego seguir trabajando. Pero es necesario el romper el tiempo de estar sentados, el romper el tiempo de estar quietos para que la musculatura produzca esas contracciones musculares, se acelere el riego sanguíneo y tengamos beneficios en todos los órganos. Entonces, no tenemos tiempo de ir al gimnasio o no tenemos tiempo de irnos a la naturaleza por nuestra actividad laboral y personal y familiar. Bueno, pues donde estéis, moveros. ¿Estáis en casa? Moveros cada
Bueno,
cierto tiempo.
a ver, los datos decía yo que nos dejan muy bien, porque parece ser que los vascos, las vascas, realizamos mucho ejercicio físico. Enseguida nos vamos a preguntar entonces por la siguiente cuestión. Si nos ejercitamos tanto, ¿por qué consumimos tanto complejo vitamínico? Porque se dice que 3 de cada 4 personas ingieren un suplemento de vitaminas o de minerales. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? ¿Realmente se necesita eso si llevamos una vida saludable? Bueno, se lo vamos a preguntar ahora a varios expertos. Entre tanto, quiero dar las gracias a Sara Maldonado Martín, que es directora en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, profesora e investigadora en la UPV, en GICAFID. Muchísimas gracias, Sara, por estar este ratito en la radio.
Gracias a todos vosotros por contar también con nuestra actividad. Gracias.
Puede ser un furor, puede ser una moda. Lo cierto es que los complejos vitamínicos cada vez se venden más en los establecimientos farmacéuticos o a través de Internet. Lo vamos a ver ahora, pero lo que hoy queremos plantearnos es si el exceso de ingesta de este tipo de complejos es malo o no para la salud. Todo esto porque más de la mitad de la sociedad consume algún tipo de suplemento. Según la Academia Española de Nutrición y Dietética, esa cifra se incrementa, lo sitúa en el 75%, que sería 3 de cada 4 ciudadanos y ciudadanas. Y diré más, hay una iniciativa que ha puesto en marcha el Gobierno de Navarra junto al Colegio Oficial de Farmacia para precisamente garantizar la administración segura de los complementos que contienen en concreto una vitamina, que es la vitamina C. ¿Por qué? Porque dicen que acarrea problemas de salud el exceso de ese tipo de vitamina. Así que nos hemos puesto en contacto con Pablo Hueso, que es vocal de alimentación del Colegio de Farmacéuticos de Guipúzcoa y además tiene farmacia propia en el barrio de Amara de San Sebastián. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por contar conmigo.
Bueno, gracias por estar con nosotros. La primera pregunta, creo que tiene una respuesta breve, después la desarrollaremos. ¿Estamos ante una moda, Pablo?
No sé si es tanto una moda, sino como el boca a boca, que a veces no ayuda mucho y la gente sí que tiende mucho a asesorar y a consultar mucho en la farmacia acerca de los complejos vitamínicos.
Eso es positivo, que la gente vaya a la farmacia más que a internet.
Sí, es positivo. Lo que también es verdad que luego se ha visto mucho un aumento, un incremento de necesidad por el déficit de la vitamina D. No se sabe si por la falta de ingesta o también por tema de que la gente ha estado más recluida en su casa con el tema del COVID y se ha habido un aumento de necesidad de vitamina D por déficit, y sí que se ha hecho un seguimiento bastante. Es verdad que los complejos vitamínicos a veces los tenemos al alcance de la mano muy fácil y eso no facilita mucho el control.
Claro. Mencionabas la pandemia, mencionabas la COVID. Claro, estábamos confinados durante mucho tiempo y poco expuestos al sol. El sol es una de las fuentes de la vitamina D, ¿verdad?
El sol es una de las fuentes que ayuda, bueno, a la asimilación del calcio para favorecer un poco el crecimiento óseo y el mantenimiento óseo. Y entonces es verdad que al no estar expuestos al sol ha habido un déficit de vitamina D. Entonces sí se ha notado mucho y sobre todo en gente más adulta.
Vale, porque las vitaminas y los minerales tenemos que decir que son imprescindibles, ¿no? Es decir, ¿el ser humano podría vivir sin vitaminas, Pablo?
No se podría vivir sin vitaminas, pero sobre todo la asimilación y el consumo de todos los complejos vitamínicos, tanto las vitaminas hidrosolubles como las liposolubles, todas se asimilan a través de la dieta. Las vitaminas hidrosolubles son la vitamina C y la vitamina B, las del grupo B, que se asimilan a través de la dieta y se eliminan a través, son hidrosolubles, se eliminan a través de líquido, principalmente que son hidrosolubles, a través de la orina. Entonces hay siempre puede haber un consumo excesivo o una asimilación excesiva, pero no, la mayoría del exceso se elimina a través de la orina. En cambio, las liposolubles se adhieren al tejido adiposo, que son el resto de vitaminas. La A, la E, la K y la D. Vale. Y esas son todas las liposolubles.
¿Y qué Entonces, pasa, se ¿qué pasa si se adhieren? Sí.
Pues se adhieren y puede dar un aumento o un exceso de esos grupos vitamínicos. Puede haber riesgo en el organismo de otras patologías más adelante o en edades más avanzadas.
Vale. Y el caso de la D, como lo hemos mencionado antes, parece que... Bueno, que es un caso quizás aparte, ¿no? Necesario para la absorción del calcio.
La vitamina D tiene un boom bastante fuerte porque son precursoras a través de la luz solar, y entonces la vitamina D, hay suplementos de vitamina D, se ven mucho en niños, necesidad de la vitamina D, pero sí que es verdad que sobre todo para el crecimiento óseo, para el mantenimiento óseo en personas adultos es necesario, pero sí que llevan un control muy exhaustivo, sobre todo cuando es a través de la sanidad pública, anuales de control de analíticas. Entonces, cuando hay un déficit de vitamina D, se pauta la vitamina D. Y nosotros nunca asesoramos el consumo de vitamina D sin una previa analítica. Porque sí que se ve que con un consumo de vitamina D, cuando ha habido un déficit durante un año, se pueden llegar a equilibrar esos valores de vitamina D.
Entendido.
Tanto con el consumo como la exposición al sol.
¿Dirías que ahora mismo hay mucha gente que se planta en la farmacia y pide sin receta vitamina D?
No, hubo un momento puntual hace 2 años, hace un año y pico, después de cuando se oyó tanto la falta de vitamina D, el déficit de vitamina D, que la gente venía a consultarte. En ese momento sí.
¿Y no se vende?
Luego, por libre no. Nosotros nunca asesoramos. Luego sí que se puede ver a través de plataformas, lo que te comentaba antes, de acceso más fácil, más a mano, sí que se puede ver que hay complejos vitamínicos. Entonces, pero nosotros no, bueno, nosotros lo hacemos directamente cara a cara con el paciente y se pueden asesorar complejos vitamínicos previa analítica o bien cuando ha habido un proceso catarral o cuando la gente quiere protegerse un poco antes de que llegue el otoño o el invierno. pero siempre previo asesoramiento.
Vale, Pablo, pero a través de internet sí se vende, porque yo he hecho la prueba. He puesto vitamina D y a mí me dan precios y me dan de todo. Por tanto, está muy al alcance de la ciudadanía.
Eso es un control que nosotros, claro, ya no nos corresponde cuando eso va a través de sanidad. Y entonces, como son suplementos vitamínicos, no entra dentro del grupo de medicamentos, a eso hay acceso libre.
Has mencionado a los bebés, por supuesto, por descontado que con los niños, con las niñas, lo mismo. Debe ser el pediatra el que prescriba algún tipo de complejo vitamínico.
Siempre. Yo creo que sobre todo en bebés, las principales fuentes de vitaminas de los bebés vienen a través de la lactancia materna, siempre que se les dé lactancia materna. Si no, hay la leche artificial, que también reciben vitaminas, pero principalmente a través de la lactancia materna cubre todos los grupos vitamínicos. Pero sí que es verdad que los niños están menos expuestos al sol. Tú cuando ves a un niño por la calle, bebé, va cubierto en el carrito, entonces está menos expuesto a la luz solar. Entonces hay ciertos casos en los sí que necesitan un consumo o un añadir algo de vitamina D durante un tiempo. Unos meses o un año, y nosotros sí que tenemos clientes que a través del médico de cabecera ya tienen pautado vitamina D.
Interesante. A ver, tengo bastantes preguntas, te voy a pedir brevedad, El colágeno, el magnesio y el potasio también parecen, por lo menos en las redes sociales, estar muy de moda. ¿Eso se pide mucho, Pablo?
Sí, se consume sobre... La gente lo pide mucho consejo farmacéutico, sobre todo para el tema de articulaciones y fortalecer los huesos. Ajá. Y la vitamina K junto con el magnesio, a veces para procesos más de esfuerzos físicos.
Vale, de acuerdo. Más, con los complejos vitamínicos, el otro día me decías cuando charlábamos que es importante tomar mucha agua.
Siempre es importante tomar mucha agua, en todas las dietas es importante tomar mucha agua, sobre todo para, si hay un exceso, lo que te comentaba antes, las vitaminas hidrosolubles las eliminas a través de la orina. Uh-huh. Entonces, si hay un exceso, arrastras más fácilmente ese exceso de vitaminas.
Vale. Pongamos que no bebemos demasiada agua y que además nos estamos pasando con las vitaminas, no sé de qué manera, pero nos estamos poniendo hasta arriba de vitaminas. Permíteme la expresión, Pablo. ¿Qué problemas acarrearía eso para nuestra salud?
Hombre, puede haber una hipervitaminosis de los grupos de vitaminas, aquellos que hayas estado tomando en exceso, y producir ciertas patologías, pueden ser leves, más agudas o más graves, renales. Bueno, puede haber ciertas patologías en el futuro que se puedan ver. Por un exceso de vitaminas, por ejemplo, se puede dar con el calcio en los huesos.
Sí. Bueno, pues tengamos en cuenta estas advertencias. Hoy queríamos interesarnos por el consumo, la ingesta excesiva de vitaminas, pensando que estamos haciendo bien para la salud, en realidad es dañino y por tanto debemos cuidarlo. Pablo Hueso, sí. Vocal de Alimentación del Colegio de Farmacéuticos de Guipúzcoa, farmacéutico en el barrio de Amara. Muchísimas gracias por estar con nosotros
Muchas
esta mañana.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Buen día, gracias.
Bueno, ¿qué ocurre en consulta? Nos hemos puesto en contacto con Gorka Maiz, es presidente de OSACEN, la Sociedad Vasca de Medicina Familiar y Comunitaria. Gorka, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Egunon.
A ver, empezando por los complejos vitamínicos, ¿se prescriben a menudo al paciente, Gorka?
Bueno, el asunto es que los complejos vitamínicos hay algunos que son de prescripción y otros que, uh-huh. que se pueden comprar, digamos que libremente, ¿no? En farmacias, herboristerías y demás. Entonces, en cuanto a los que son de prescripción, que son los que podemos tener más controlados en consulta a los profesionales, yo sí que diría que en los últimos años hay un crecimiento de algunos en concreto. La vitamina D quizás es el ejemplo más notorio.
¿Y a qué lo atribuís, por tanto, a la carencia de vitamina D? Entiendo, no sé si lo que decíamos antes, el confinamiento ha hecho que baje la cantidad de vitamina D que tenemos, o menor exposición al sol, ¿Cuál es la causa?
Probablemente sea, sí, es difícil porque es multifactorial, ¿eh? Es un tema que está bastante, bastante en boga y bastante en discusión, es incluso, digamos que polémico, pero que seguramente obedece a varias causas. Una es, bueno, la facilidad que seguramente estamos pidiendo en análisis, que estamos mirando los niveles de vitamina D por encima de lo necesario. Eso sería lo primero, porque realmente no estaría indicado mirar este parámetro más que en situaciones muy concretas, patologías muy concretas de pacientes muy concretos, ¿no? Eso por un lado. Segundo, que seguramente los niveles que tenemos como referencia de normalidad, ¿no? Esos niveles que cuando uno se hace unos análisis aparecen como el rango en el que deberían de estar, seguramente sean erróneos. Lo digo porque nos encontramos con que un porcentaje que no cuadra demasiado de la población se encuentra con niveles que en teoría son por debajo de lo normal. Esto puede pasar con mucha frecuencia en situaciones de salud, en condiciones, en enfermedades que de alguna forma están definidas por niveles en análisis o niveles de control, pues en un control de tensión, que es que tienen cierto punto, bueno, no sé si decir aleatorio, ¿no? No son tan claros a nivel científico. Entonces seguramente los...
¿De quién nos fiamos?
Claro. Entonces, bueno, lo primero de todo es que hay que tener en cuenta que ninguna prueba y menos unos análisis son algo absolutamente a seguir a rajatabla. Y lo segundo que hay que tener en cuenta es esto, que la recomendación hoy por hoy es no solicitar de forma habitual en controles rutinarios los niveles de vitamina D. Y lo tercero, dudar con respecto a esos niveles que se consideran de normalidad. Entonces ahí ya se ponen las bases para que pueda haber una prescripción de más, una suplementación de más de vitamina D.
Gorka, ¿qué daños acarrea un exceso vitamínico en nuestra salud?
Habitualmente ninguno, porque la mayoría de las vitaminas, por su forma de metabolizarse, su exceso lo elimina el cuerpo, pero es verdad que hay algunas, y un ejemplo, por ejemplo, es la vitamina D precisamente, que sí que podrían tener un efecto acumulativo. Entonces, hombre, es verdad que los niveles que necesita para generar un daño son altos, pero hipotéticamente sí que podría producirlos. Al final, bueno, puede hacer que estén más elevados los niveles de calcio, eso a su vez pues que dé problemas a nivel del riñón, a nivel cardíaco. Entonces, bueno, no hay ningún tratamiento ni ninguna acción en lo relacionado con lo sanitario que no pueda tener su efecto perjudicial, claro.
Una última cuestión. Hoy estamos debatiendo el tema del ejercicio físico, de su importancia también para nuestra salud y nuestro bienestar. Según lo que ves tú en consulta, ¿dirías que las cifras se adecuan a la realidad?
Bueno, yo creo que sí que hay cada vez más cultura, ¿no?, del ejercicio físico. El asunto es que el ejercicio físico a veces, igual que la alimentación, por ejemplo, igual que otras cosas que tienen que ver con los hábitos, los centramos mucho, los relacionamos excesivamente con el tema de la voluntad, ¿no? Como si fuese un asunto individual de voluntad simplemente. Y el hacer ejercicio físico tiene que ver con muchas otras cosas además, ¿no? Con esas cosas que llamamos las condiciones, lo socioeconómico, ¿no?, y lo que condiciona esto, la salud, ¿no? Bueno, el hecho de tener más tiempo libre, un trabajo más o menos precario, el vivir en una zona que tenga más zonas verdes o con más equipamientos para poder hacer ejercicio, tiene mucha influencia, con lo cual es algo que es complejo también.
Bueno, vamos a seguir adelante. Gorka Maiz es presidente de OSATZEN, de la Sociedad Vasca de Medicina Familiar y Comunitaria, y ha estado esta mañana en la cadena SER. Gorka, muchísimas gracias y feliz domingo.
Muchísimas gracias a vosotros.
A vivir que son dos días, Aloña Velasco.
Kaixo, soy Imanol Paradales. Y en estas elecciones nos jugamos mucho. Disponer de avales públicos para financiar el 100% de tu nueva vivienda. o no. Elegir un futuro mejor o no. Yo elijo una Euskadi del bienestar. ¿Y tú? Vota EAJ PNV.